Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 9 de agosto del año 2018. Bueno, pues voy a compartir hoy un estudio bíblico que escribí el 10 de enero del año 2018, un estudio muy importante que se titula Los santos son los reyes y sacerdotes que reinarán. Los que queráis tenerlo en formato de libro electrónico PDF, pues entréis en el sitio web y lo podréis descargar. La Iglesia son los reyes y sacerdotes. Mira, vamos a analizar un impresionante pasaje del libro del Apocalipsis que desenmascara a todos los miles de falsos maestros, falsos pastores y falsos evangelistas que creen y enseñan en esa doctrina diabólica y perversa del pretribulacionismo, enseñado por millones de falsos evangélicos. El texto que vamos a estudiar es Apocalipsis 20, versos 4 al 6, y que va a leer mi amada. Es un texto muy importante de poner atención.
Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre él los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del Poderoso. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y fueron resucitados y comenzaron a reinar con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y apartado para el Poderoso, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Poderoso y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra del Poderoso y por el testimonio del Cordero que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, amo soberano, el perfecto y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser degollados como ellos.
Gracias por la lectura. Mirad, observad atentamente lo que dice el verso 11. Lo voy a leer. Y se les dieron vestiduras blancas. Se les dieron vestiduras blancas. Estos santos mártires se les da estas vestiduras blancas y resulta que el Señor Jesús ha prometido estas vestiduras blancas solamente a su iglesia. Esto es muy importante. Fijaos que este pasaje que ha leído mi amada, Apocalipsis 6, versos 9 al 11, habla de los mártires que pasaron por la tribulación, que pasarán por la gran tribulación, y resulta que estas vestiduras blancas son las que el Señor Jesús ha prometido a su iglesia, lo cual demuestra bien clarito que estos santos mártires del libro del Apocalipsis solamente son los santos de la iglesia. Vamos a comprobarlo en este texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5.
Apocalipsis 3, versos 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus mensajeros celestiales.
Gracias por la lectura, fijaos. Y andarán conmigo, dice Jesús, en vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice Jesús. Pues bien, en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, se dice bien claro que estos santos mártires, estos santos de la tribulación, son la esposa de Cristo. es decir, su iglesia, la esposa de Cristo es su iglesia. Por consiguiente, sin ninguna duda, los santos de la tribulación mencionados en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, son la iglesia de Cristo. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan todos estos herejes, falsos maestros y enviadores de Satanás que enseñan esa doctrina satánica del pretribulacionismo, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Aquí, como podéis ver, el Apocalipsis enseña todo lo contrario. Estos santos de la tribulación son los santos de la iglesia. Solamente un vulgar embustero y analfabeto bíblico puede negar que estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Fijaos que en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, se dice también que estos santos de la tribulación no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Pues bien, estos santos de la tribulación, que pasaron por la tribulación, son exactamente los mismos santos de Apocalipsis capítulo 13, verso 7, a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá, es decir, los matará o los encarcelará. Tened presente que estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, es decir, son la esposa de Cristo, es su iglesia. Lo cual demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que la iglesia de Cristo estará en la tierra durante ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Estos santos martirizados por la bestia, pues le van a cortar la cabeza. Otros cristianos, otros santos, pues serán llevados en cautividad, es decir, serán encarcelados o serán llevados a campos de concentración. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, ahí está profetizado. En Apocalipsis 24 se dice también que estos santos de la tribulación resucitarán, y fíjate lo que dice, reinarán con Cristo durante 1000 años. En el verso 6, Apocalipsis 26, se repite también que estos santos de la tribulación son los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo durante esos 1000 años. Ahora bien, resulta que los santos que son reyes y sacerdotes y que reinarán con Cristo durante esos 1000 años serán solamente los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo atentamente en estos pasajes que va a leer mi amada, como son 2 de Timoteo 2.12, 1 de Pedro 2.9, Apocalipsis 1.5 al 6 y Apocalipsis 5 versos 9 y 10. Adelante.
2 de Timoteo capítulo 2 verso 12. Si aguantamos con paciencia, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Pero vosotros no sois así, porque sois un pueblo elegido. Sois reyes y sacerdotes, una nación apartada para el poderoso, posesión exclusiva del poderoso. Por eso podéis mostrar a otros la bondad del poderoso, pues él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Apocalipsis 1, versos 5 al 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para el poderoso, su Padre. A él sea poder e imperio por las eras de las eras. Con toda certeza, así es. Apocalipsis 5, versos 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado y con tu sangre has redimido para el poderoso gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y las has hecho para nuestro poderoso reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Muy bien, gracias por la lectura. Fíjate lo que dijo el apóstol Pedro, o el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2.12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Cuando dice reinaremos con él, ¿a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A los miembros de la iglesia, a los verdaderos cristianos. ¿Y Pedro qué dijo? El apóstol Pedro dijo, vosotros los cristianos sois linaje escogido, real sacerdocio, son los reyes y sacerdotes, los miembros de la iglesia. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Apocalipsis 5:10, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra, ahí lo tenéis bien claro. Es absolutamente irrefutable, los santos de la tribulación mencionados ahí en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, son los santos de la iglesia de Cristo, porque es la iglesia, los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, la que está formada por los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra con el Señor Jesús. En Apocalipsis 20, verso 5, se dice que esta resurrección de los santos de la tribulación, los cuales son los reyes y sacerdotes, será, fijad lo que dice, la primera resurrección. Ahora bien, vamos a ver cuál será esa primera resurrección. Vamos a comprobar leyendo 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Adelante.
1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los ángeles, y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre con el amo.
Muy bien, gracias por la lectura. Ahí lo dice, verso 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenéis la primera resurrección. El apóstol Pablo dijo bien clarito que esta primera resurrección será la resurrección de los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo. Y que ocurrirá cuando Cristo venga en gloria y descienda del cielo a la tierra. Es cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Mientras el Señor Jesús desciende del cielo a la tierra, porque el Señor Jesús descenderá del cielo y al único lugar donde va a descender evidentemente es a la tierra, ese será el lugar de destino, pues mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, los cristianos verdaderos que forman la iglesia y que murieron van a resucitar en primer lugar, y seguidamente los cristianos verdaderos que hayan quedado vivos en la tierra van a ser arrebatados, trasladados juntamente con los santos, los cristianos resucitados, serán llevados en nubes voladoras, en ovnis, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Por consiguiente, esa primera resurrección, fijaos, mencionada en Apocalipsis 20, verso 5, será la resurrección de todos los cristianos verdaderos que forman la iglesia de Cristo. Demostrando así, de forma bien clara e irrefutable, que estos santos de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis solamente son los santos de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, mienten, fijaos bien, como auténticos hijos del diablo, todos estos falsos evangelistas, falsos pastores, pretribulacionistas, cuando enseñan esa asquerosa y espantosa doctrina diabólica de que la iglesia de Cristo, dicen ellos, no aparece en la tierra a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás, como estoy demostrando. El mismísimo diablo utilizó a los falsos maestros pretribulacionistas del famoso seminario teológico de Dallas, en Texas, en Estados Unidos, a partir del año 1924, para esparcir por el mundo esa doctrina perversa y satánica del pretribulacionismo, que hoy en día la creen la inmensa mayoría de los mal llamados evangélicos. Y a partir de entonces, miles y miles de falsos pastores y de falsos evangelistas salidos de ese maldito seminario apóstata, seminario teológico de Dallas, comenzaron a enseñar por todos los Estados Unidos esa doctrina satánica de que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Sin embargo, como estáis viendo en este estudio, ha quedado absolutamente pulverizada y desenmascarada esa espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo después de la tribulación de aquellos días, sino lo que están esperando ellos, estos falsos cristianos, es una venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Pues bien, en el siguiente apartado os voy a hablar más extensamente del verdadero origen de esta doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo, la cual, como dije, se comenzó a enseñar en ese famoso y maldito seminario teológico de Dallas, en Estados Unidos, a partir del año 1924. Os voy a hablar del origen satánico de esta doctrina del pretribulacionismo, es decir, de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Ya he demostrado anteriormente la falsedad total del pretribulacionismo, ya que los reyes y sacerdotes mencionados en el libro del Apocalipsis son la Iglesia de Cristo. Y estos reyes y sacerdotes son los que pasaron por la gran tribulación, son los que van a reinar con Cristo. Ni el Señor Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás esa doctrina de demonios del rapto pretribulacional. Los cristianos verdaderos de los primeros siglos tampoco enseñaron jamás esta mentira diabólica del pretribulacionismo, ya que vosotros no vais a encontrar ni un solo texto de los llamados padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos, donde ellos enseñarán que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y los llamados reformadores protestantes del siglo XVI tampoco la enseñaron jamás. Por ejemplo, ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, etcétera, etcétera, enseñaron jamás esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Todos estos llamados reformadores protestantes creían y enseñaban que Jesús vendrá en gloria en los últimos tiempos y que su Iglesia se va a reunir con él cuando él venga en gloria. Pero fijaos que ellos jamás enseñaron una venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Estos reformadores protestantes tampoco enseñaron jamás esa patraña de una segunda venida de Cristo en 2 etapas, como enseñan estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas. Por consiguiente, si Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron esta doctrina del pretribulacionismo, y ninguno de los cristianos de los 4 primeros siglos la enseñó jamás, y los llamados reformadores protestantes del siglo XVI tampoco la enseñaron jamás, pues ¿quién la enseñó por primera vez? ¿Y cuándo se introdujo las llamadas iglesias evangélicas? ¿Cuándo se introdujo esta doctrina satánica en estas iglesias falsas? Pues la respuesta tiene un nombre, y es Satanás. Fue el diablo quien introdujo esa espantosa herejía dentro de estas iglesias apóstatas en el siglo XX, en el siglo pasado, con el único propósito de que millones de falsos cristianos se condenen. Porque mirad, el diablo sabe muy bien que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Así lo podéis leer en Hebreos 9:28. Por lo tanto, ¿el propósito de Satanás cuál es? Pues es hacer creer a millones de falsos cristianos que ellos no han de esperar la segunda venida de Cristo después de la tribulación, sino que lo que tienen que esperar es un rapto de la Iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y esto es lo que ha conseguido hacer el diablo con millones de falsos cristianos, especialmente con los llamados pentecostales, ya que son estos hijos del diablo los que más enseñan fanáticamente esta doctrina satánica del pretribulacionismo. El diablo ha enviado desde el siglo XX a miles de falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, para que enseñen esa doctrina perversa del pretribulacionismo. Esto ya lo expliqué anteriormente. Por ejemplo, escribí hace tiempo un cuento que se titula La mansión y el extraterrestre malvado, que os recomiendo que lo leáis, y eso es lo que está sucediendo aquí en el mundo. ¿Quién introdujo en el mundo la doctrina del pretribulacionismo? Bien, pues si vosotros os tomáis la molestia, como yo me la tomé hace unos meses, de investigar un poquito en internet sobre el asunto del origen de esta herejía diabólica del pretribulacionismo, pues vais a encontrar un montón de mentiras impresionantes publicadas en internet en los últimos años. Sencillamente unos autores pues han copiado a otros y están enseñando esa mentira. En esos artículos de internet hay variadas opiniones completamente inventadas y falsas sobre el origen del pretribulacionismo. Por ejemplo,
Unos dicen que la doctrina del pretribulacionismo fue enseñada por primera vez por un católico romano, un jesuita, en el siglo XVI, llamado Francisco Rivera. Otros dicen que esa doctrina del rapto pretribulacional fue enseñada en el año 1812 por otro jesuita católico llamado Emanuel Lacunza, en un libro que él escribió titulado El advenimiento del Mesías en gloria y majestad. Otros dicen que esta doctrina del rapto pretribulacional fue enseñada por un sacerdote anglicano de la Iglesia de Inglaterra, o de Escocia, llamado Eduardo Irving, alrededor del año 1828, dicen ellos. Otros dicen que dicha doctrina del pretribulacionismo fue inventada por una señorita de Escocia llamada Margaret MacDonald en el año, alrededor del año 1830, por medio de una supuesta visión que ella tuvo. Otros dicen que el pretribulacionismo fue enseñado por el predicador John Nelson Derby, fundador de los llamados Hermanos de Plymouth en Inglaterra, alrededor del año 1830. Él fue el fundador del llamado dispensacionalismo. Pues bien, en los últimos meses he estado investigando este asunto del verdadero origen del pretribulacionismo, descubriendo que es falso casi todo lo que en Internet se dice sobre el origen de esta doctrina satánica del pretribulacionismo. Porque resulta que ninguno de esos personajes que he mencionado anteriormente enseñó jamás esa doctrina de que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No existe ni un solo documento de esos personajes que he mencionado donde ellos enseñaran la doctrina diabólica de un rapto de la Iglesia antes de una futura tribulación de 7 años. Por mucho que vosotros lo busquéis en Internet, no lo vais a encontrar porque es sencillamente mentira. Por ejemplo, si vosotros os tomáis la molestia de leer, como yo he leído, las predicaciones y estudios bíblicos de este predicador inglés llamado John Nelson Derby, que vivió en el siglo XIX, no vais a encontrar ni un solo texto suyo donde él enseñara que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Basta con que vosotros leáis los libros de John Nelson Derby, que los podéis encontrar en Internet, la versión escrita de este estudio bíblico, ahí tenéis el enlace, donde se encuentran los libros que escribió este señor. Y yo reto a cualquiera a que me dé una sola cita de John Nelson Derby, el fundador del dispensacionalismo, donde él enseñara que el rapto arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Que me dé la cita de este individuo, de John Nelson Derby. No la va a encontrar. Lo que sí hizo John Nelson Derby es enseñar la doctrina del dispensacionalismo, la cual sí es bíblica, ya que consiste esencialmente en hacer una clara diferencia entre el pueblo de Israel y la Iglesia de Cristo, tal como enseña la Biblia. John Nelson Derby lo que hizo es que dividió la historia en 7 dispensaciones, de ahí viene el nombre del dispensacionalismo, lo cual es bíblico también, pues está en armonía con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, si esa doctrina satánica del pretribulacionismo no la enseñó John Nelson Derby ni ninguno de los personajes que he mencionado anteriormente, y no fue enseñada tampoco por ningún otro personaje de la historia pasada, pues la pregunta es, ¿quién enseñó esta doctrina en primer lugar? Pues la respuesta es la siguiente, mirad, la enseñó por primera vez el famoso Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Un seminario llamado Evangélico fue fundado en el año 1924. Dicho Seminario Teológico de Dallas, en los Estados Unidos, fue el nido diabólico desde donde nació y comenzó a propagarse por el mundo esta terrible mentira diabólica de un rapto de la Iglesia al cielo antes de una futura tribulación de 7 años. Es ahí, en ese seminario teológico, donde se comenzó a enseñar que la Iglesia de Cristo no pasará por una futura tribulación de 7 años. Y los principales falsos maestros que salieron de ese famoso seminario teológico de Dallas, herético, fueron, por ejemplo, Dwight Pentecost, Lewis Sperry, Schaeffer o John F. Walbo. Estos tres falsos maestros y herejes fueron los más importantes escritores y propagadores de esta mentira satánica del pretribulacionismo, la cual mezclaron con el dispensacionalismo enseñado por John Nelson Derby. Estos falsos maestros y falsos pastores del Seminario Teológico de Dallas sencillamente lo que hicieron es mezclar la verdad con la mentira, pues es así como Satanás engaña al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. El dispensacionalismo es bíblico y es verdadero, pero el pretribulacionismo es satánico y falso. Esos tres falsos maestros que mencionaba anteriormente, líderes del Seminario Teológico de Dallas, eran profesores de ese seminario teológico, enseñaron esa mentira diabólica del rato pretribulacional en sus libros famosos que ellos escribieron, así como a otros muchos alumnos que luego se hicieron pasar por pastores o por evangelistas. Y así es como esa mentira diabólica del pretribulacionismo, del rato pretribulacional, se extendió como la gangrena por todos los Estados Unidos y de ahí saltó después al mundo entero, siendo adoptada y enseñada especialmente por las llamadas iglesias pentecostales. Uno de cuyos principales líderes y falso maestro pretribulacionista fue el difunto Gille Ávila de Puerto Rico. Este hijo del diablo esparció fanáticamente ese veneno diabólico del pretribulacionismo durante más de 50 años por toda Latinoamérica, hasta su fallecimiento en el año 2013. Este hijo del diablo y engañador, disfrazado de evangelista y de maestro, sirvió de modelo para que otros miles de falsos pastores y falsos evangelistas le imitaran, predicando también ellos las mismas mentiras satánicas y el mismo falso evangelio que predicó este hijo del diablo llamado Gille Ávila. Y esta es la razón por la cual hoy en día la doctrina satánica del rapto pretribulacional es enseñada y creída por la inmensa mayoría de los llamados evangélicos, especialmente por los pentecostales o carismáticos, los cuales son utilizados por Satanás para engañar al mundo entero con esa mentira de que la iglesia no va a pasar por una futura tribulación, sino que será, según ellos, arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Esta mentira diabólica llevará a la condenación a millones de falsos cristianos. Hoy en día, en nuestra época, en el siglo XXI, esta perversa y satánica doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, la predican fanáticamente miles de falsos y avaros, falsos evangelistas y falsos pastores, como por ejemplo, voy a mencionar unos nombres, Daulin Ureña, Gary Lee, Miguel Rosell de aquí de España, Hugo Albornoz, Antonio Bolainez, David Diamond, entre otros muchos más, que se hacen pasar por ministros de Cristo, pero que predican una de las mayores doctrinas de demonios que existen, que es el pretribulacionismo, y que, como ya he dicho, llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo, ellos mismos lo dicen. No esperan la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Lo que ellos esperan es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Es decir, están esperando algo que jamás, nunca jamás va a ocurrir. Tienen, por tanto, estos falsos cristianos una esperanza falsa, porque esperan algo que nunca va a suceder. Por consiguiente, si vosotros que estáis escuchando este estudio bíblico, especialmente me voy a dirigir a estos evangelistas, evangélicos, que todavía creen en esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Si realmente usted es un escogido de Dios, es un escogido de Dios, es decir, un verdadero cristiano, tendrá que reconocer que lo que estoy exponiendo en este estudio bíblico es pura y sana doctrina cristiana, absolutamente irrefutable. Y por tanto, usted perseverará hasta el fin en esta verdadera doctrina que le estoy exponiendo y saldrá de todas estas iglesias falsas, mal llamadas evangélicas, que predican esa doctrina de demonios. Y a los herejes pretribulacionistas, a estos falsos evangelistas y falsos pastores que predican esa doctrina de demonios, que estén escuchando este estudio, les digo que dudo que después de escuchar usted este estudio bíblico, siga usted creyendo y enseñando esa espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Y a estos pretribulacionistas les advierto una cosa, y de forma solemne. Si ustedes siguen enseñando la doctrina herética del pretribulacionismo, esta doctrina de demonios, después de haber escuchado este estudio bíblico y de haber conocido la verdad, la verdadera doctrina, entonces ustedes estarán pecando voluntariamente. Y esto es lo que les espera por rechazar la verdad, la verdadera doctrina, y enseñar esa mentira, esta doctrina repugnante, diabólica, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esto es lo que les espera. Y con esto ya terminamos este estudio bíblico. El pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Adelante.
Hebreos 10, verso 26 al 27. Porque si pecaremos a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio del poderoso y el fuego violento que consumirá a sus enemigos.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted aún sigue siendo pretribulacionista, si aún sigue creyendo en esa doctrina del rapto, de un rapto, porque nosotros, los cristianos verdaderos, claro que creemos en el rapto, pero tal como enseña la Biblia, tal como enseñó Jesús, que va a ser después de la tribulación de aquellos días. Pero si usted cree en un falso rapto antes de una falsa tribulación de 7 años y no quiere abandonar esa doctrina de demonios después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, pues aquí lo tiene, aquí puede leer lo que le espera. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya pues lo que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De modo que entramos ya a la segunda parte de esta escuela bíblica. Los hermanos que queréis enviar mensajes en audio, comentarios, preguntas que tengáis, pues ya lo podéis hacer cuando queráis a partir de ahora.
Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, luego sigue el versículo, dice, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver, ¿de qué está hablando aquí? Pues aquí está hablando sencillamente, hermanos, de los apóstatas, de aquellos que pecan voluntariamente después de haber conocido, de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina. Aquellos que han conocido la verdadera doctrina, que la han recibido, pero la rechazan, voluntariamente están pecando y por lo tanto ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, hermanos, que ya no se puede arrepentir. Esa persona apóstata ya se condena. El que ha conocido la verdad y la rechaza voluntariamente y persiste en esa mentira, persiste y no se quiere arrepentir, tiene ya la condenación asegurada, porque lo dice el pasaje. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que va a pasar, hermanos, con la mitad, con el 50% de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo, que se van a condenar. Se van a condenar. Está hablando de los apóstatas, de los herejes. Aquí en esta escuela bíblica pues ha habido herejes que se han apartado de la verdadera doctrina, ha habido una escisión, una división, ha habido unos cuantos herejes y apóstatas que se han hecho arrianos. Y ese arrianismo pues les va a condenar, porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé de los ejércitos, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Quien no confiese esto con su boca pues no se podrá salvar. De modo que ahí este pasaje de Hebreos está hablando de los apóstatas que han llegado al conocimiento de la verdad, que incluso han enseñado la verdad de la doctrina, parecían hermanos, hermanos en la fe, pero eran falsos hermanos, no han perseverado en la verdadera doctrina y por lo tanto se van a condenar. Ya lo que les espera es un juicio de hervor de fuego, como dice el texto. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es decir, a los enemigos de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa, hermano, ese pasaje de Hebreos 10, 26 y el 27 también.
Gracias y paz, hermano Tito. Los otros versículos son del libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 24.
Muy bien, hermano Hugo, pues vamos a leer el pasaje de Romanos. Dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, pues como puedes ver, aquí está hablando del cuerpo de muerte. Está hablando de las personas carnales, está hablando de las personas que no son guiados por el Espíritu, sino que está hablando del cuerpo de la muerte. Entonces, lo que dice bien clarito el apóstol Pablo aquí es que él, cuando era carnal, porque está hablando, fíjate bien, antes, cuando era un pecador, cuando se dejaba guiar por la carne, cuando era un fariseo que perseguía a los cristianos, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de las personas en las cuales sirven al pecado, el pecado mora en ellos, no en los santos de Dios, en nosotros. Nosotros ya no somos pecadores. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo donde se diga que los verdaderos cristianos, los santos de Dios, sean pecadores. No practicamos el pecado no mora en nosotros. Ahora lo que mora es el Espíritu de Dios y tenemos que buscar ser llenos del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. En nosotros, el hombre, el ser humano, quiere hacer el bien. Y quiere hacer el bien, pero resulta que encontramos una ley y esa ley nos dice que el mal está en nosotros, es decir, que tenemos una naturaleza pecadora. Nosotros hemos heredado la muerte de Adán. Tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar. El mal está en nosotros. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios. Aquí cuando habla del hombre interior se está refiriendo sencillamente al hombre espiritual, se está refiriendo al espíritu. Espiritualmente nos deleitamos en la ley de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos cumplir la ley de Dios. Pero, dijo el apóstol Pablo, veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. Esa ley contraria a la ley de Dios, es la carne, es el pecado que mora no en nosotros los santos, sino en aquellos que se dejan guiar por la carne, aquellos que no son espirituales. Pues estas personas que son carnales, pues el pecado mora en ellos. Y dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente significa pues la ley de Dios, o sea, querer hacer la voluntad de Dios, querer cumplir la ley de Dios, esa es la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo, es decir, esclavo a la ley del pecado, que está en mis miembros, son esclavos del pecado. Ya lo dijo Jesús, hay un pasaje de Cristo donde dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Son siervos del pecado. Nosotros no, los verdaderos cristianos que hemos sido liberados del pecado. Ahora estamos libres. Libres, ya te lo dijo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Nosotros ya somos libres, no somos esclavos del pecado. Aquí en este texto está hablando Pablo de cuando era carnal, de antes de convertirse a Jesús. Por eso es que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego, si seguimos leyendo, el pasaje dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, etcétera, etcétera, ya que Jesucristo nos ha librado de este cuerpo de muerte, nos ha librado de la muerte, de la condenación, entonces ahora somos libres, somos nuevas criaturas, ya no estamos esclavizados, ya no somos esclavos del pecado. El verdadero cristiano, estoy hablando del verdadero, no es esclavo del pecado, porque somos guiados por el Espíritu de Dios, y por lo tanto ya no practicamos el pecado. Así que este texto de Pablo está hablando de él mismo, se está describiendo de cómo era pues antes de conocer a Jesús. Cuando se dejaba guiar por la carne, cuando era un pecador, era un impío pecador que perseguía a los cristianos, pues se está describiendo a sí mismo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.